en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Seguimos conversando sobre el proyecto Cero Callejero, que bueno, tiene el objetivo justamente ambicioso de cero perro y cero gato también, ¿no?
Sí.
Porque hablamos de gatos y perros. En un plazo de unos 3-4 años, Astrid Sánchez es integrante de ese colectivo y está conversando con nosotros. Y tenemos preguntas que han llegado al 6900. Dice, muy interesante el tema de los perros callejeros. Yo denuncié a unos que hay en mi barrio y no obtuve ninguna respuesta de Cotriba. Y esta situación, son varios oyentes que lo plantean, ¿no? Que muchas veces hoy el organismo al cual hay que denunciar no da respuesta.
Bueno, hay un problema complejo con el tema de las denuncias. Cotriba trata de asistir, pero ¿dónde lleva los animales? Si no hay implementado un lugar donde se requisan, ¿a dónde se llevan?
Uh-huh.
Entonces, si no hay presupuesto para ni respaldo jurídico y policial muchas veces para poder actuar en estos casos. Y hay muchas situaciones que se hacen las denuncias y cuando pasa la justicia es un perro, es una denuncia de un perro. Entonces sí, eso queda en la nada.
Por eso digo que hay que haber un cambio de paradigma.
Entonces realmente tiene que estar pensado en forma sistémica.
Sí,
esto se tiene que pensar todo, desde el principio hasta el final. No se pueden diseñar soluciones parciales. Y por eso esto ha llevado tanto tiempo, dedicación de las personas, de decir, vamos a estudiar todo, cómo comienza, pero con una mirada sistémica y abarcativa. Porque si no, es imposible de dar soluciones. Y Cotriba tiene muy buenas intenciones, pero también está atada de manos en un montón de aspectos. Por ejemplo, ese, ¿dónde lleva los animales que requisa?
Ustedes plantean una cosa muy novedosa, que son los ¿cómo le llaman?
Albergues.
Sistema de albergues.
Sí. El sistema de albergues, cambiamos la palabra de refugio porque queremos cambiar totalmente con la imagen que se tiene. Y pensamos en el albergue como un lugar de paso, un lugar donde se recibe al animal, se lo pone en buen estado y se trata de buscar luego una adopción. ¿Y un sistema por qué? No solamente porque debería haber varios y tienen que estar cubriendo todo el país, sino porque además también tiene que haber muchas escalas. Hoy existen muchas escalas de personas que tienen animales. De repente tienen 10 en su casa porque es lo que pueden tener, y los albergan y tratan de darlos en adopción. Hay otros que tienen 20 y hablamos hasta de llegar a refugios. Bueno, no sé, creo que el más grande que tenemos ahora es Animales Sin Hogar, que tiene 1000 animales en su haber. Bueno, eso es un sistema para nosotros de albergue, que obviamente va a tener que tener un protocolo de manejo.
Seguro.
Que va a tener que regirse, sí, por el bienestar animal, y que va a tener que ofrecer las posibilidades de albergar mucho tipo de animales muy diferentes, porque hay animales que pueden perfectamente ser dados en adopción, otros que no van a poder ser dados en adopción porque son peligrosos. Creo que ahí es donde se va a dibujar ese sistema, digamos, con todas esas posibilidades, y que además ese sistema abre a la posibilidad de la creación de muchas fuentes de empleo. Eso es muy importante. Porque se trata de que eso no puede ser una actividad totalmente honoraria. No existe, no se sostiene.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué obligación podemos tener de exigirle a alguien que haga las cosas de una manera si lo está haciendo voluntariamente, honorariamente, y nadie lo puede controlar en su tiempo libre? No. Acá tiene que haber dedicación y tiene que haber reglamentación, un protocolo de manejo.
Bueno, hablando de protocolos, acá hay varios mensajes que también dicen tenencia responsable sí, castración masiva no.
Bueno, en estos momentos estamos viviendo una realidad en el país donde tenemos una relación de un animal cada dos personas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la relación sea de 1 a 10. Entonces, estamos viviendo una situación que solamente se puede solucionar con una política de shock. Entonces, la tenencia responsable, sin duda que sí, pero no hay capacidad de que la gente adopte más animales.
Claro, una cosa no quita la otra.
No quita la otra.
Estoy seguro, no tiene más que ver una cosa con la otra.
No, pero más que hace con los perros callejeros, no podés tenerlos a todos en refugios o en albergues o como se llame.
Sin duda.
¿No? O sea que hay que cortar la reproducción en algún momento.
Pero es que si no cortás la reproducción...
Estoy hablando solo de los callejeros, los otros
decir,
sí, sí...
Si no cortás la reproducción, hablando de los callejeros, es decir, directamente no hay medida aplicable, no hay posibilidades de nada. Tú tenés que parar el flagelo en el que estamos para poder organizar, cambiando el paradigma social y viendo cómo podés seguir de ahí en más estableciendo una normativa, un protocolo que permita regular, establecer y manejar. En los Estados Unidos, en Miami, vos tenés tres perros y yo vivo al lado de tu casa y veo que tú le pegás a los perros o los mal alimentás, agarro el teléfono, llamo, vienen y te cobran una multa, se llevan el perro, lo llevan a un albergue, lo cuidan y un montón de cosas, y si vos no das pruebas eficientes de la responsabilidad para tener, no te los devuelven.
Además
hay un manejo, sí, es decir, pero hay una voluntad política, hay una cabeza de trabajo sistemático, hay un respeto por, pero si acá no respetamos ni los caballos que utilizábamos para los carritos, no respetamos a los perros, no respetamos al gato, y todo se transforma en que yo no me gusta más y lo tiro a la calle porque la calle es de todos, entonces ahí está. No teníamos el hospital ese, ¿cómo se llama? La colonia que tenía la jauría de perros que se había
formado.
En la colonia Chepare. Y bueno, ¿y cuántos años llevó a armar la jauría? ¿Y nadie se dio cuenta?
Tuvieron que matar a un paciente para que se preocuparan del asunto.
Entonces, bueno, pero la culpa no la tenían los animales.
No.
Pero además tenemos otro problema. ¿Cómo podemos educar en tenencia responsable? ¿Cómo podemos exigir bienestar animal con toda la situación que tenemos con los animales en la calle, que se siguen reproduciendo y que nadie los frena? Es imposible, no hay nada que abarque, que pueda sostener. El ejemplo de lo que ocurrió en Isla de Gaspar, por ejemplo.
Sí.
Que se muda un asentamiento hacia otro lugar y quedaban un montón de animales libres, sueltos y sin nadie que se hiciera responsable. Nosotros estuvimos ahí y hablamos con las autoridades y les dijimos, bueno, dennos un lugar ahora de urgencia para solucionar este problema. Quedan cientos de animales sin ahora un lugar donde comer, donde refugiarse.
Pero eso porque la gente los dejó.
En algunos casos sí, otros casos eran perros que ya estaban.
Eran perros callejeros y que la gente le daba comida.
Y que se acercaba y les daban comida. Pero entonces la situación con lo que nos encontramos era dantesca. Entonces, si no tomamos una política de shock para frenar la situación, para construir ahí sí una estructura que se encargue de esto, para que funcione como tú decís, de que tú puedas llamar, reclamar y que haya alguien que pueda rescatar, registrar y albergar en algún lugar para darle una solución. Si nosotros no paramos eso, es como estar trabajando en un barril sin fondo.
Exacto.
Uh-huh. Bien, más mensajes. Dice, en la puerta de mi casa apareció una perrita, le doy de comer, hoy me di cuenta que está preñada, no la puedo entrar porque ya tengo tres perros callejeros.
Bueno, eso es lo que escuchamos todos los días en las redes. La diferencia es que lo que nosotros estamos haciendo es, no tengo más lugar, pero igual la tengo que levantar. Entonces, hay alguien que se está haciendo cargo, por lo que otro no se está haciendo cargo. Y eso es lo que nos llevó a unirnos, a decir, bueno, tenemos que hacer algo, porque ya no damos abasto. ¿Qué hacemos nosotros en un caso así? La levantamos igual, la cuidamos, una vez que tiene los cachorros, la castramos y tratamos de ubicar a esos cachorros con el compromiso de que la persona que lo recibe lo vaya a castrar. Pero si nosotros no vamos directamente a actuar, estamos dejando un problema para que otro se haga cargo. Y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que queremos cambiar desde Cero Callejero.
Me parece maravilloso el proyecto. ¿Qué querés que te diga? ¿Hay voluntad política para ello?
Sí. Tenemos el compromiso total de...
Y ahí no es un problema. Ustedes no hacen política partidaria ni nada por el estilo. No es cuestión de que ahí tienen que comprometerse todos los partidos.
Totalmente. Sí, esto no depende.
Esto no es solamente de la voluntad del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, de Novik. Es decir, aquí todos tienen que comprometerse porque es por el bien de la sociedad.
Sin duda. Es que nosotros hemos conversado con muchos legisladores, con actores políticos de todos los partidos. De hecho, cuando ocurrió esto de Isla de Gaspar, ofrecimos y le entregamos un protocolo de cómo actuar en casos de asentamiento, ofreciéndole nuestra participación para colaborar en lo que se vaya a hacer.
¿Cuál
y
fue
eso
la respuesta?
No es un tema. Que bueno, como todavía no éramos una asociación civil, no iban a poder trabajar con nosotros. Pero sí nos recibieron el protocolo, por lo tanto estamos contentos porque hicimos un aporte que es un protocolo muy serio donde está comprometida también la asociación, la sociedad.
Digamos. ¿Cuándo se transforma en esa asociación civil? Porque en la burocracia en la que vivimos necesitamos los papeles.
Sin duda, sí.
¿Cuándo sería?
Y bueno, en cuanto nosotros tengamos que nos digan, bueno, esto sí se va a implementar, ahí tiene sentido la fundación, porque si no seguimos haciendo lo que estamos haciendo, sacando de nuestro bolsillo y tirando el barril sin fondo en el que nos encontramos.
Entonces, si la gente quiere participar, acercarse, ¿puede hacerlo?
Sí, cero callejero, un mail, por favor, así lo tenemos en nuestra base de datos, un mail a cerocallejero@gmail.com. Tenemos una página que se llama Cero Callejero y estamos haciendo también la web que la estamos construyendo con un diseñador maravilloso que se llama Andrew Sabini.
Muy bien.
Y bueno, y lo que sí queremos es aunar los esfuerzos, ya sea en recursos humanos, en tiempo, en dinero, para poder sacar este proyecto adelante.
Bueno, contás con nosotros.
Bueno,
muchísimas gracias.
Astrid Sánchez, de Cero Callejero, entonces, pasó por Al Pan Pan.